Arratsaldeon. Azkenean maiatza iritsi da eta bi astean behin beti bezala Lur eta Murmur irratsaioa. Askotan esaten dugun bezala, txoko hau guztiona da eta guztiona hotsak daukate hemen bere tokia. Bereziki txapa, txapasekin, ja, aurreratu naiz. Bereziki lurra eta lurraldetarako buru jabetza lantzen duten hoiena. Horregatik hain zuzen ere, txapasekin kolektibotik proposamen bat egin ziguten eta elkarrizketa bat ekarriko digute gaurko saiorako. Horregatik, gurekin gaur, Simona dago. Aupa, Simona.
Aupa,
Simona, tú vienes desde el colectivo Chiapasekin. ¿Qué es este colectivo?
Sí, es un colectivo internacionalista que apoya la lucha del movimiento zapatista y de otros pueblos en resistencia de Chiapas. Pues principalmente hacemos formación a brigadistas para que puedan participar en los campamentos civiles por la paz. También damos difusión de la lucha zapatista. Denunciamos las agresiones a pueblos zapatistas y también a otros pueblos en resistencia de Chiapas y de México, y participamos en espacios pues internacionalistas del País Vasco y también en espacios que trabajan por la autogestión. Uh-huh.
Y hoy os habéis animado a hacer por primera vez vuestros pinitos en Lur eta Murmur y nos traéis una entrevista, ¿verdad?
Sí, traigo la entrevista que le hicimos a Bettina Cruz en su gira por el Estado español. Bettina Cruz es del pueblo Binisá del Istmo de Tehuantepec, en México. Ella es fundadora e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio. Bettina también es concejala del Consejo Indígena de Gobierno, que es parte del Congreso Nacional Indígena. Uh-huh. El Congreso Nacional Indígena es un espacio creado en 1996 para que los pueblos indígenas se pudieran juntar, reflexionar juntos y fortalecer sus luchas desde abajo y a la izquierda. Uh-huh. Y pues Bettina estuvo con nosotras hace un par de semanas y aprovechamos para hacerle una entrevista. Uh-huh.
Vale, y esta entrevista que nos traes la ha grabado David, ¿verdad?
Sí, David y otras compañeras también.
¿Del colectivo?
Sí, de Chiapasekin.
Pues les dejamos a ellas la voz. Eskerrik asko, Simona.
Eskerrik asko.
Kaixo, Bettina, gracias por estar aquí con nosotras. Cuéntanos, Bettina, ¿de dónde vienes?
Bueno, yo vengo del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Pertenezco al pueblo indígena Binisá. Soy de Juchitán de Zaragoza y estamos en la lucha por la defensa de la tierra y el territorio de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio y del Consejo Indígena de Gobierno.
Y cuéntanos un poquito, ¿cuál es la lucha que está llevando a cabo tu pueblo?
Ahorita nosotros estamos defendiéndonos frente al despojo de nuestra tierra y nuestro territorio por parte de empresas multinacionales que están aprovechando que la región tiene fuertes vientos durante buena parte del año, y eso en este momento pues ellos lo han convertido en mercancía. Están produciendo energía eléctrica que es para el beneficio de estas empresas, que son, pues yo creo que ustedes conocen a estas empresas aquí, se llama Iberdrola, Gamesa, Acciona, Unión Fenosa Gas Natural, Peñoles, Renovalia, Vestas, Eléctrica de Francia, Eléctrica Italiana, entre otras, Abengoa también, que está trabajando en la etapa de construcción. O sea, estamos en eso porque ellos han llegado a la región diciendo que van a llevar empleo y desarrollo. Cuando nosotros no lo hemos pedido, somos pueblos indígenas que vivimos desde nuestra visión del mundo, desde nuestra cultura, y en ningún momento hemos pedido que lleguen a ponernos los aerogeneradores, máxime que nos están despojando de lo que es nuestro, están cambiando nuestras costumbres, creando conflictividad social entre nosotros, creando prostitución, incrementando la prostitución, desplazando el trabajo de las mujeres e incrementando la pobreza. Mientras ellos se llevan cerca de la friolera de 300 millones al año por un megawatt construido, ¿no? Entonces, y en el Istmo en este momento hay más de 1.900 aerogeneradores con más de 2.000 megawatts que están produciendo 2.000 megawatts por hora, ¿no? O sea, es una cantidad increíble y han estropeado toda nuestra vida y bueno, y ahí están.
Y como mujer, vuestra lucha, ¿qué dificultades se está encontrando?
Bueno, pues la lucha como mujeres pues es un poco más difícil porque cuando uno se incorpora a la lucha, desde la misma casa a veces uno no puede salir, no tiene la misma movilidad porque que uno tiene que atender a los hijos, atender a la casa, atender otras cosas y eso impide uno la movilidad. Ya estando en el movimiento pues empieza el hostigamiento, empieza la deslegitimación de nuestra lucha porque empiezan a decir de que nosotros, ¿por qué no estamos en la casa? Tendríamos que estar en la casa, andamos buscando aventuras con hombres y es por eso que andamos ahí, no tenemos nada que hacer, no nos manda nuestro marido, somos unas putas, somos, o sea, todo eso nos dicen, ¿no? Y cuando se trata de represión, pues inmediatamente lo que va contra nosotras son nuestros familiares más cercanos, que en este caso pues son tus hijas, hijos, tu esposo, tu madre, tu padre, son los primeramente atacados por el gobierno y por las empresas y sus lacayos cuando pues nos atacan. Esas son las dificultades, algunas de las dificultades que tenemos como mujeres.
Y en particular, Betina, ¿tú has sufrido en tus propias carnes la represión?
Pues sí, yo en el 2011, en una manifestación que estábamos haciendo contra un proyecto de precisamente Gamesa, que estaba construyendo el parque, y Iberdrola, un parque para Renovalia Energy, que también es española, nos desalojaron de la carretera. A mí me golpearon, un policía judicial me golpeó y después de eso me puso la pistola en la cabeza y me dijo que me iba a matar. Finalmente no lo hizo porque estábamos en la carretera y pues había muchísimos testigos contra él, ¿no? Y no lo hizo, pero eso, y también después estuve fuera de la región varios meses porque en varias ocasiones han intentado asesinarnos y también me metieron a la cárcel, ¿no? En el 2012, producto de esta lucha. Y es más, no solamente a mí, muchos compañeros míos, más de 50 compañeros, han tenido averiguaciones previas en esta lucha. También como unos 30 tal vez los han detenido y hemos tenido que también presionar para que los liberen. También hay muchos más perseguidos. Mi esposo recientemente han estado llegando a buscarlo pues al lugar donde él trabaja, pistoleros y todo, para poder, pues finalmente es para poder detener la lucha, porque piensan que somos nosotros los que estamos dirigiendo somos los que estamos decidiendo, cuando los que deciden pues son los pueblos, es la gente, no somos, si faltamos nosotros eso seguirá, ¿no?
¿Qué impactos sociales ha tenido estos megaproyectos, Betina?
Pues ha habido, pues hay muchos, ¿no? Impactos desde el tema de la ruptura del tejido social, porque una parte de la población o de la familia está de acuerdo, otra no, entonces se empiezan a generar esas rupturas que son tan importantes, ese tejido para nuestro pueblo, ¿no? Entonces se empiezan a generar las rupturas, eso es un momento así como muy decisivo para la pérdida, por ejemplo, de la identidad, de la cohesión, cuando pues pues la base de todo eso es la solidaridad, la reciprocidad entre nosotros. La ruptura del tejido, pues daña mucho a nuestra comunidad indígena. También hay el tema del desplazamiento de la agricultura, el desplazamiento de las actividades económicas más importantes de las mujeres en la economía local. También está el hecho de que antes que llegaran las empresas, pues las mujeres son las que deciden qué hacer en la casa y con la economía, ¿no? Y cuando ya llegan las empresas, estas empresas hacen los acuerdos solamente con los hombres, y ahí pues también se está quitando protagonismo al trabajo de la mujer. Hay un incremento el tema de la prostitución, ¿no? Aparece en las mujeres jóvenes, porque pues la mayoría de la gente que llega allá, pues llegan varios meses, son hombres, llegan solos y llegan de acá, de España, de Alemania, de Inglaterra, a trabajar en los parques eólicos. Entonces todos esos problemas se están generando, ¿no? Hay una mayor pobreza, hay estudios que hablan de una mayor pobreza en la región. Asimismo, pues hay muerte de aves, hay un estudio del Banco Mundial que dice que en un parque de 98 generadores se mueren al año cerca de 3.000 aves y 6.000 murciélagos. Eso es terrible, porque ahorita ya hay cerca de 1.915 aerogeneradores en la región, y si multiplicamos por la cantidad de muertes que presenta este estudio, pues es una cantidad espeluznante, ¿no? También la deforestación, las empresas llegan y deforestan la parte que ellos van a ocupar. No les importa lo que haya allí, ¿no? Porque las manifestaciones de impacto ambiental que hacen son manifestaciones hechas a modo. Es decir, ellos le pagan a una consultoría, le dicen a la consultoría qué quiere y bueno, pues les dan lo que quieren, y ahí pues ahí como si no pasara nada, ¿no? La cantidad irrisoria de dinero que le pagan a los campesinos es realmente muy poco, porque cuando el gobierno nos dice que llega un proyecto de $1,000 millones, nos dice que el 80% de esos 1,000 millones se van a ir en la tecnología, que finalmente sabemos no es la del Istmo de Tehuantepec ni de México siquiera, ¿no? Es tecnología de los países de origen, o sea que realmente ni siquiera el 20% llega, porque después entre ese 20% un 15% se distribuye entre las empresas que van a hacer la construcción de los parques, que son también de fuera, y que pues se queda ahí, queda un 5%, y de ese 5% pues se distribuye, creo que en permisos, en cosas, en corrupción, y solamente un 0.01% es lo que se da al pago de la tierra, ¿no? Y eso también es importante decir, que las empresas han llegado comprando autoridades, tanto civiles como agrarias, promoviendo la corrupción en la gente para poder permitir la entrada de los parques eólicos. Y algo más importante que decir es que están utilizando México ahorita es un país con mucha violencia, no quiere decir muy violento, sino con mucha violencia, una violencia donde el gobierno federal pues tiene su parte en esa violencia, porque pues se habla de que hay un narcogobierno, está filtrada tanto el legislativo, el ejecutivo como todos los poderes por el narcotráfico. Y entonces ahorita ya las empresas también están utilizando a los sicarios de los narcotraficantes para poder hostigar y amenazar a los que estamos en la lucha por la defensa del territorio.
Tu pueblo, Betina, es parte del Congreso Nacional Indígena. ¿Nos puedes contar qué es el Congreso Nacional Indígena?
Sí, el Congreso Nacional Indígena es un espacio que se formó hace 20 años, que se formó después del levantamiento zapatista y después de que el gobierno federal no quiso reconocer los acuerdos de San Andrés, que el mismo gobierno firmó conjuntamente con los pueblos zapatistas, ¿no? Entonces, después de eso, se hicieron, pues, se formó, se convocó a los pueblos indígenas a formar un espacio donde pudiéramos estar allí juntos, analizando, reflexionando, platicando sobre los temas que nos competen, ¿no? Solidarizarnos, y pues final, ese es un espacio de reflexión, de análisis, de intercambio de información. Sin embargo, hace 2 años, cuando se cumplían 20 años del levantamiento zapatista y del, se cumplían 20 años de la formación del CNI, perdón, recibimos como una invitación de los hermanos zapatistas diciéndonos que era momento de tomar otras acciones porque la situación estaba muy crítica en México y nos invitaron a que tendríamos que plantear una estrategia de poder entrar como en las elecciones de este año con una mujer indígena para poder pues interrumpir un poco en la fiesta de los ricos, de los poderosos, hacérselas pues como no llevadera, o sea, como incómoda, y también poder hacer un trabajo de visibilización de las luchas de los pueblos, de los problemas de los pueblos que no van a ser los partidos políticos, ¿no? Porque los partidos políticos nunca han representado al pueblo, solamente se acuerdan cuando son cada 6 años las elecciones. Eso fue algo muy difícil porque pues nosotros tenemos una trayectoria, el CNI, los pueblos que estamos organizados ahí y las organizaciones pues de ser independientes de los partidos. Entonces eso nos llevó trabajo, pero al final se hizo la consulta y después de consultar a más de 500 pueblos se llegó a la decisión de que sí participaríamos de esa manera, sin pedir el voto a la gente, solamente hacer el recorrido, escuchar las voces, llevar la propuesta a los pueblos, la propuesta de organizarnos, de ir transformando nuestro mundo, de ir transformando nuestro medio más cercano, de ir articulándonos, de ir solidarizándonos entre nosotros, de ir planteando tal vez algunas estrategias de lucha y de ir transformando nuestra propia realidad en nuestro propio espacio y con nuestros tiempos. Entonces esa es la propuesta. Muchos se sorprendieron de que no pidiéramos el voto, pues el voto no se pide porque no pensamos que podamos transformar la sociedad con una estructura ya podrida, una estructura ya maleada. Tenemos que formar otra estructura, tenemos que partir de abajo, de la gente que sabe trabajar, de la gente que sabe transformar, de la gente que trabaja para vivir bien y no para acumular como en este momento estamos, ¿no? Y eso es la propuesta fundamental. No logramos obtener el 1%, pensamos que nunca lo vamos a obtener quizás, pero eso no quiere decir que hayamos fracasado, porque por ejemplo el INE, el Instituto Nacional Electoral en México, puso una serie de criterios para poder alcanzar ese 1%, uno de que teníamos que ser 1% nacional, pero teníamos que obtener el 1% en 17 estados y que además lo íbamos a hacer con una aplicación en un celular. Tuvimos tantos problemas para poder hacerlo porque bueno, realmente en las comunidades no hay celulares, no hay grandes celulares y pues no pudimos realmente, tuvimos muchos atrasos en eso y finalmente les dan la validez y les dan para poder aparecer en la boleta a dos personajes muy conocidos en México, uno expriista o priista que es el Bronco y el otro es Margarita Zavala, ¿no? La esposa del ex presidente de la República que fue Felipe Calderón, una persona que fue el que empezó con la masacre, fue el que le declaró la guerra al narco, fue el que empezó a bañar de sangre nuestro país. Entonces, con eso, pues nosotros no pensamos que las cosas vayan a cambiar y en cambio sí nosotros pretendemos seguir con nuestra propuesta de organizar, de articular y de ir trabajando conjuntamente con todos los pueblos indígenas y no indígenas del país, los sectores de trabajadores, mujeres, de la diversidad sexual, jóvenes, estudiantes, todos para poder ir cambiando desde donde estamos esta realidad que nos aqueja, ¿no? Y que nos está matando.
¿Cuáles son los retos hoy en día del Congreso Nacional Indígena?
Pues hay retos, el poder consolidarnos, ¿no? El poder seguir trabajando en esa dirección que nosotros venimos. Sin embargo, no les puedo dar como una respuesta porque también eso lo estamos ahorita analizando y discutiendo. No hay una respuesta del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Próximamente nos reuniremos y de ahí saldrá, porque también estamos pidiendo, por ejemplo, a todos los colectivos, toda la gente que participó en esta experiencia, para que manden sus análisis, sus balances, sus evaluaciones. Nosotros vamos a leerlas, vamos a analizar y vamos a ir caminando también con las propuestas de la gente que ha estado participando. No puedo dar una opinión porque no es una opinión personal, es una opinión colectiva de todo el Consejo Indígena y aún esa no la hemos tomado en este momento.
Y Betina, ¿cómo podemos colaborar aquí, desde aquí, con vuestra lucha?
Bueno, yo creo que mucho. Aquí en España, en el Reino Español y específicamente aquí en el País Vasco, están varias de las empresas que allá están pues despojándonos, que nos están lastimando, ¿no? Y que son, por ejemplo, Iberdrola, son Gamesa, son Acciona, son Peñoles, y aquí pues hay varias que creo que ustedes conocen bien y que sí necesitaremos su participación cuando tengamos que hacer alguna acción, cuando tengamos que hacer alguna movilización. Ustedes tal vez tendrán que apoyarnos desde aquí para ir y estar ahí afuera de sus edificios o llevar una carta de nosotros para que no digan que no saben, que la matriz de acá no sabe lo que está pasando allá en México, ¿no? Porque lo ven como muy lejano. Eso es muy importante y ahorita nosotros vamos a iniciar una campaña con porque en uno de los parques eólicos contra los que estamos luchando, que se llama Eólica del Sur, acaba nuestro amparo, hicimos un amparo para suspender el proyecto y este amparo en este momento va a ser discutido por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, cuando eso pase, sí necesitaríamos que ustedes pues nos apoyaran. Y pues agradezco que ustedes nos hayan escuchado, nos hayan invitado. Estas redes y esta solidaridad, les juro que sí salva vidas.
Eta hauek dira agendarako proposamenak. Maiatzak 5ean, Zeanuri Sendabelarrak ikastaroa burutuko da goizeko 10:30. Eta egun berean eta larun batero, gogoratu Zazpikatun gaztetxean nekazaritza ekologiko tailerra egoten dela, 5etatik 7etara. Gipuzkora begiratzen badugu, beste bi aktibitate egongo dira egun hauetan. Donostian, maiatzak 7an, arratsaldeko 5etan, baratzea eta nutrizioa ikastaroa Intxaurrondo Kulturetxean. Eta maiatzaren 10ean, Eibarren. Arratsaldeko 4an, agroekologia tokiko garapen integrala UEU ikastaro batean. Markesekoa, Jauregian. Maiatzak 14tik aurrera, gure baratzak sendotzen dituzten landareak ikastaroa burutuko da Ekobarakan, La Huertaka eta Kacederen eskutik. Arratsaldeko 2:00-6:00 Barakaldoko Herriko Plazan eta maiatzaren 21, 22 eta 23an Ekobarakako lokalean eta La Huertaka izango da. Bertan irakatsiko dena, sendabelarrak eta belar aromatikoek nola laguntzen diguten gure baratzetan, edo bioindikadore bezala edota gure osasuntxuari hobetzeko behar ditugunak.
También quería comentar que el próximo taller de brigadistas va a ser el 19 y 20 de mayo en Carmela. Entonces, si estáis interesadas en ir a Chiapas de brigadistas, uh-huh, o también simplemente si queréis conocer algo más de la lucha zapatista, nos podéis escribir al correo chiapas@nodo50.org. Chiapas, T-X-I-A-P-A-S. ¿Vale?
Chiapas, arroba...
nodo50.org
para tener información. Y el 19 y 20 de mayo, talleres para ser brigadista.
Sí, en
Carmela, en
aquí en Bilbao.
Vale, va eskerrik asko, Simona.
Eskerrik asko, zuri.
Eta gure aldetik, hemendik bi astera, bueltan egongo gera, Lur eta Murmur irratsaioan, 87 irrati librean. Bilbotik, baratzara, baratzatik, mundura. Ondo ibili eta on egin.